With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tenan y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 70 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de febrero de 2019, concretamente en 31 de febrero, por si os habéis olvidado de qué día es. Y como sabéis, este capítulo de decena, como casi siempre digo, es un capítulo que va a ser algo más personal, explicándoos algún aspecto de mi vida. Normalmente que no tiene relación con mis experiencias en Suiza, pero en esta ocasión sí que va a ser así, porque van a ser una experiencia personal relacionada con algo que me pasó en Suiza. Pero bueno, antes de entrar realmente a explicar qué significa el título de este podcast y entrar realmente en materia, dejadme que os hable de una efeméride de Swiss Spain, porque hemos llegado al millón de reproducciones entre todos los capítulos publicados. ¡Un millón de reproducciones ya! Cero arriba, cero abajo. Por lo visto, el capítulo anterior, pues gustó mucho. Claro, pones ahí en el título pelanduscas y gigolos, y si se sabe que habla de sexo y prostitución, pues bueno, estaba seguro de que tendría miles de reproducciones. Y el hecho también de que mi jefe, Emilio Cano, en su podcast de él, pues lo recomendase, pues hizo que los números realmente se disparasen. Así que muchas gracias a todos los que habéis escuchado ese capítulo y los que habéis llegado aquí nuevos gracias a ese, pues espero reteneros ahí. Que sepáis también que este podcast, el capítulo 69, el pasado, era una apuesta privada que yo tenía con Fran Molina, el presentador del podcast Eureka, también de la red aquí de Milcar FM. Y bueno, pues nos apostamos en que él me dijo: ¿a qué no te atreves a hablar en el capítulo 69 de un tema sexual? Y dije: ¡que no me atrevo, nin! ¡Que no me atrevo! Pues bueno, Fran Molina, ahí tienes mi capítulo 69 dedicado a un tema sexual. Y más claro, no puede ser hablando de prostitución, ¿eh? Y ahora tú tienes que cumplir tu parte. Vamos a ver si te atreves, cuando tú llegues al capítulo 69, como me prometiste, a hablar de un producto de innovación en el ámbito de la industria para adultos, ¿no? Yo le propuse que hablase del Jack Rabbit, pero no sé si se va a atrever. Bueno, pues dicho todo esto, os voy a explicar obviamente qué significa esto de en la cima, ¿no? Pues porque como habéis visto ahí las notas del programa, creo que se me ha ido un poco la bola, pero bueno, no tiene nada que ver con escalar montañas esto. Va en otra dirección, ¿no? Y lo entenderéis de aquí un rato. Lo que os voy a contar hoy es una historia del momento en el que yo me sentí en la cima de mi carrera como músico. Yo creo que este va a ser un episodio que va a gustar mucho a todos mis seguidores que se dedican a la música, ¿no? Porque quizás se sientan identificados hasta cierto punto, ¿no? O tampoco no tiene por qué ser únicamente los oyentes que os dediquéis a la música, sino cada uno en su campo puede sentirse también un poco relacionado. Lo entenderéis de aquí a un momento. Es que la historia que os voy a explicar es de esas que después cuentas a tus nietos y bisnietos, si es que los llegas a conocer, pues por lo inverosímil de la situación, ¿no? Es algo que nunca me hubiese creado que me llegase a pasar. Pues, a ver, ¿cómo plantear esto? Mi experiencia con la música, a ver, mi experiencia como contrabajista, todo esto se va a centrar en el tema contrabajístico, ¿eh? No os voy a mentir, esto es una historia que tiene que ver con el mundo de la música clásica, ¿no? Pero esto lo podéis aplicar vosotros mismos cogiendo a el referente mundial del campo en el que os dediquéis, ¿no? sea cual sea, si os dedicáis, yo que sé, al deporte, pues ese medallista olímpico que ha ganado un montón de veces. Si os dedicáis, yo que sé, a la política, pues yo que sé, Barack Obama seguramente. No tengo ni puñetera idea. Cada uno en su campo sabe quién es la persona referente mundial que ha marcado un antes y un después y que aun siendo quizás muy mayor sigue ahí estando en la cresta de la ola, ¿no? Pero a ver, antes de que yo os diga en qué sentido exactamente va el tema contrabajístico, vamos a hacer un poco de background para que sepáis cómo llegué al punto que os explicaré después. Estamos en mayo de 2011. Yo ya estoy viviendo en Suiza, estudiando mi primer máster de contrabajo, y en aquel momento pues se celebra en Barcelona, concretamente en el 28-29 de mayo, el fin de semana de ese mes, se celebra el Barcelona Base Meeting, organizado por Jonathan Camps. ¿Quién es Jonathan Camps? Jonathan Camps es mi profesor de contrabajo con el que he estudiado casi toda mi vida, ¿no? Y bueno, pues ese fin de semana, pues me cogí un avión durante 3 días, viernes, sábado, domingo me volví de vuelta, para únicamente asistir al curso y grabar todos los eventos y realizar algunas entrevistas a los contrabajistas. Porque claro, era un evento de pago y yo me comprometí con mi ex profesor ya en aquel momento a grabar el evento con tal de poder entrar y bueno, pues a realizar entrevistas o copiarme de todo el tema de vídeo, vaya, ¿no? Así que esa fue la historia. Y bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque en ese evento hubo una gran estrella, o la única, la más de todas, que es Gary Carr, o que fue Gary Carr en su momento. Él venía a Europa después de 10 años sin haber pisado el viejo continente. ¿Y quién es Gary Carr? Es la pregunta, ¿no? O dicho de otra manera, ¿cómo consiguió mi profesor Jonathan Camps que Gary Carr viniera? Vamos por pasos. Gary Carr ha sido el único contrabajista en toda la historia de la música, ojo, en toda la historia de la música, que se ha ganado la vida únicamente como contrabajo solista, tocando por todo el mundo únicamente como solista, sin tener la necesidad expresa de dar clases o de trabajar con alguna orquesta. Es decir, ha sido el referente mundial en ese campo durante más de 30 años, ¿no? Llegó un momento en que decidió retirarse, también porque se cansó de viajar mucho. Imagínate viajar con un contrabajo, ¿eh? Es un coñazo de los gordos. Yo sé un poquito de lo que hablo. Y bueno, pues cuando tenía creo 61 años decidió retirarse y bueno, pues a vivir la vida. Amasó una pasta increíble en su campo y bueno, pues se dedicó a vivir la vida, hacer algunas grabaciones, vivir de tranquis, ¿no? Después de todo el estrés que implica ser una primera figura mundial en tu campo y estar siempre ahí, pues, en el foco, ¿no? ¿Y cómo consiguió Jonathan Camps, mi profesor, traerlo al curso este, ¿no? Al curso, digo, al Base Meeting. Pues Jonathan Camps hizo el Car Camp, que es, digamos, el único curso que él hacía en su momento, donde invitaba a su casa en Canadá invitaba, no, eres un curso pagando obviamente, pero los que se lo podían permitir viajaban hasta Canadá y hacían un curso creado un mes en su casa. Allí lo conoció unos años antes y bueno, pues a partir de este contacto, del buen rollito y de lo que le impresionó a él y le cambió su manera de ver la música y de tocar, pues le propuso venirse a Barcelona para hacer alguna aparición, un pequeño concierto, lo que fuera. Y bueno, pues Gary Carr, que llevaba 10 años sin pisar Europa, dijo, oye, pues que me voy para allá. Y es que fue increíble porque yo tuve la ocasión de poder hacer una mini entrevista a él. No solo de eso, sino grabar también los conciertos donde él tocó, o el concierto, el gran concierto de final de Meeting. Y incluso algunos ensayos privados que me dijo mi profesor de contrabajo. Oye, tú, cuando voy a estar ensayando con él a esta hora, porque mi profesor de contrabajo tocó con él una obra, y pues, si eso, te entras un momento y grabas un poco el ensayo, ¿no? Pues imaginaos, yo con una cámara allí grabando a 2 metros de la figura mundial del contrabajismo en la historia de la música. Una pasada. Y como os decía, Jonathan Camps tocó con Gary Carr en ese concierto una obra llamada Passione Amorosa. Una obra para 2 contrabajos y orquesta, o en esta ocasión la tocaron con acompañamiento de piano, que por cierto, el pianista es la pareja de Gary Carr. Él es un homosexual abierto, sin ningún problema, incluso hace muchas bromas al respecto, porque la palabra contrabajo en inglés se escribe bass, ¿no? B-A-S-S. Y bueno, tiene muchas camisetas donde la palabra bajo, contrabajo, aparece, y lo que suele hacer cuando se hace alguna foto con alguna de esas camisetas es tapar la B, ¿no? De manera que si en la camiseta pone bass is beautiful, pues el tío tapa la B y lo que se ve es as is beautiful. Y con cualquier variación que os puedes pensar con la palabra bass, pues hacía lo mismo. Un cachondo el tío. Pues bueno, estuve allí grabándolo todo muy bien. Y bueno, eso que me vuelvo a Suiza con un subidón de decir, hostia, está a 2 metros de este hombre, le he hecho una entrevista y hostia, qué guay, tío. Estas son de esas experiencias que se te quedan grabadas, ¿no? Y bueno, pues 2011, ¿eh? 2011 estamos. Pasa el año 2012, que es cuando yo acabo mi máster de contrabajo. Y bueno, pues nada, empiezo después del máster de contrabajo, como sabéis, el máster este para dar clases como profesor de música en la escuela secundaria. Y hete aquí que un día me llega la noticia de que en el verano de 2013, Gary Carr va a venir a dar un curso de contrabajo excepcionalmente a Suiza, concretamente a la localidad de St. Moritz. Y digo yo, esto es increíble, esto no puede ser, no puede ser que yo tenga esa suerte. Me informé, miré por internet y demás, y bueno, pues no me acuerdo cuánto me costó, pero me dio igual. Dijo, yo me apunto a este curso y sea como sea, voy allí para que me dé mis 3 o 4 clases durante una semana o los 10 días que dure el curso. Me da igual, pero la ocasión de poder tocar para él y que te corrija, que te ayude, que te dé consejos, esta figura mundial, esta leyenda viviente, es algo que no se puede dejar de pasar. Pero es que no solo eso, sino que yo fui a ese curso con un objetivo. Y el objetivo era, si mi profesor Jonathan Camps ha sido capaz de tocar con él en el Barcelona Bass Meeting la pasión amorosa, ¿por qué no voy a ser capaz yo de hacer lo mismo? Y fui a ese curso con la única motivación, con el único objetivo de ser capaz de tocar esa obra junto con él. De intentarlo por lo menos que la tocase una vez de arriba abajo conmigo, ¿no? Así que desde que me matriculé al curso hasta que realmente empezó, estuve como un loco ensayando esa obra como si no hubiese un mañana. Y es una obra realmente complicada, ¿no? Tiene muchos, por los que sepáis de música, pues arpegio, pasajes rápidos, notas que melodías muy cantables, melodías muy agudas en el contrabajo. Y encima él no toca la versión original, sino que hace una versión especial donde las voces originales pues cambian y tienes que conocerte muy bien la versión. Obviamente, practiqué como un loco y de memoria, porque digo, si voy a ir allí y voy a pedirle o que me gustaría tocar esta obra con él, aunque fuese solo una vez, pues oye, lo mínimo que puedo hacer es sabérmela de memoria, ¿no? Incluso estuve ensayando, me acuerdo, teniendo la mirada fija en un objeto a la altura de los ojos para no mirar el contrabajo mientras lo estaba tocando y así podría estar pendiente por si tenía que mirarlo a él, al pianista o lo que fuera. La cuestión, creo que estuve unos 6 o 7 meses practicando como un loco únicamente esta obra para llevarla lo más perfeccionada posible. Y todo esto, obviamente, sin tener ni puñetera idea de si el tío me diría, pero ¿de qué vas, nen? Oye, que venga aquí a dar 4 clases, pero ¿tú quién eres? Y tú no eres nadie, ¿no? Así que bueno, pasan los meses, llega el día del curso, me desplazo hasta allí. Y el primer día, pues todos los que estábamos allí, tocamos un poco para él y hicimos una ronda antes de tocar, una ronda de introducción, ¿no? Hola, yo soy fulano menguano, vengo no sé dónde y estoy encantado de estar aquí, lo que fuera, todas estas tonterías, ¿no? La cuestión, todos se van presentando, me toca el turno a mí y le digo, Hi Gary, I'm Nathan and I'm just here with the only objective to play the Passion Amorosa with you. Y el tío se queda en plan, este tío de qué va, ¿sabes? En plan así, se estuvo como 2 o 3 segundos callado y luego hizo Yeah, why not? Let's see how it's going. ¿no? En plan, bueno, ya veremos, no te digo ni que sí ni que no, vengo aquí como más que nada en plan de vacaciones, ¿no? Va a hacer un curso por en medio, pero ¿tú quién eres, Mataillo, sabes? O sea, esto es como si yo, qué sé, tema podcasting, imaginaos que un día un gran podcaster se pone a hacer un programa así en abierto, ¿no? Y entro ya directamente y digo, oye, mira, que soy Natán y tengo un podcast así que quizás estaría bien para tu red de podcast sobre tema viajes de mi vida en Suiza, ¿sabes? Entonces, imaginaos la locura que sería entrarle a un, yo que sé, a un director de una red de podcast muy importante así por la cara y decirle, oye, que mira, que no me...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Conoces, pero que yo creo que va algo para tu red, ¿sabes? Es que habría que estar muy loco para aceptar a un tío como yo en una red así, ¿no? Un tío que no conoces de nada y que te viene con ese desparpajo diciendo, oye, aquí estoy yo, te ofrezco esto, ¿lo quieres o no? Ay, qué locuras hacen algunos. Pero bueno, ¿dónde estaba? Sí, eso, pues que nos presentamos y todo el rollo. Y bueno, pues eso fue el primer día, digamos, sobre la tarde, porque durante todo el día estuve viendo a la gente. Y el siguiente día lo que hizo fue escuchar desde la mañana hasta la tarde absolutamente a todos los participantes, que creo que éramos un rollo de unos 20, 22, 24, algo así, tocar una pieza durante 5 o 10 minutos y después hacer una pequeña mini clase, ¿no? Para llevarse una idea general de cuál era el nivel de más o menos todos los alumnos y... pues al siguiente día ya hacer un calendario de clases y todo el rollo. Y claro, yo aquel día había estado hablando con su pareja, el pianista, le había dicho, bueno, sí, tal, porque yo, el pianista se acordaba de mí, ¿no? Él también tenía una vaga imagen, pero el pianista se acordaba y me dijo, hey, tú me hiciste una entrevista a mí, al pianista también se la hice, Hammond se llama, en Barcelona, ¿verdad? Él se acordaba, dije, sí, tal. Y le estoy explicando un poco, bueno, vine aquí a ver si puedo tocar La Pasión Amorosa y tal con Gary, y me dijo, bueno, sí, se lo comentaré y tal, sí, si hay tiempo esta noche quizás lo podamos tocar una vez de arriba abajo, porque aparte antes de que tú de ir al curso te enviaban una en la hoja de inscripción. Porque antes de ir al curso, en la hoja de inscripción, tú tenías que decir cuáles eran las obras que querías interpretar, ¿no? Para que el pianista, si él las tenía, que se pudiese traer sus versiones con sus anotaciones y demás, ¿no? Y yo me llevé, por si acaso, la parte de piano de estas obras, pero él también había traído la suya, ¿no? Decía, sí, sí, lo he visto en la inscripción, que la querías tocar, me he traído mis partituras por si realmente es la opción, ¿no? Pues bueno... pasa todo el día, todo el mundo hace su mini clase, 10-15 minutos, con su pausa al mediodía para comer y tal, y eso que se hacen las 7 y media o así de la tarde, y había tocado todo Dios, a las 8 y cuarto, 8 y media cenábamos, pero cuando ya habíamos acabado, pues el tío, Gary Kerr, después de todo el día dando mini clases, deja pues las cosas y se va para la habitación en plan... I'm done. Yo he acabado aquí. Me voy a descansar, que estoy cansadísimo. Y entonces me acerco al pianista, Hammond, y le digo, oye, ¿no le habías comentado, no hemos quedado que tocaríamos hoy La Pasión Amorosa? Y dice, ¡hostia, es verdad! Se la habrá olvidado. Y dice, ¡lo voy a buscar! Y yo en plan, ¡hostia, qué locura! El tío cogió, se fue para arriba a su habitación... Y al cabo de uno o dos minutos, llega con él y Gary Carr llega con una cara de ¡me cago en la leche! Es verdad que le había prometido a este chaval que lo íbamos a tocar. ¡Oh, manda huevos! Y yo en plan, hostia, no, mira, para una vez que voy a ser capaz de tocar con él, quizás una única vez en toda mi vida, y el tío viene con esta predisposición, digo, estoy jodido porque... pero... al mismo tiempo pensé, de aquí solo puede ir a mejor, ¿no? Si toco bien. Bueno, el Kerry va a coger un contrabajo Y lo primero que me dice, ¿tú sabes que yo tengo una versión especial con las voces y tal, que van cambiando la línea y tal? Y dije, yes, yes, I know everything. Y el tío en plan como, pero qué sobra vas, ¿no? Dice, ok, ok, let's do it. Empieza la introducción, empezamos a tocar y yo estaba ahí, pero mirándolo fijamente a la que caía, ¿sabes? Pum, pum, lo tenía todo controlado y fue increíble ver como el primer momento ese de pensar, ah, el tío parece que ha estudiado, parece que sabe por dónde van las cosas, de ver que me sabía incluso todas las bromas internas de la obra, porque es una obra que él suele tocar haciendo bromas, y yo me las conocía, y encima, pues, digamos que colaboraba con ellas, e incluso saqué algunas de cosecha propia, ¿no? Y fue increíble ver cómo el hombre, pues de venir con cara de pocas ganas de tocar, pues empezó a cambiar la cara y, hostia, que se la acababa pasando bien el tío, riéndose y todo mientras tocábamos, ¿no? Y, hostia, qué guapo, ¿no? Y acabó el esto, ¿no? Hicimos un choque a esos cinco. Y va y me dice, you know what? Maybe we could play this piece on the final concert. O sea, el tío quedó tan encantado que me dijo, oye, pues mira, el último día era un concierto y vamos a tocarla. Lo que significaba para mí que tuve la ocasión, ojo al dato, de seguir ensayando la obra con él durante 3 o 4 días más, en ratos de 15-20 minutos a lo sumo, ¿eh? Que estos profesionales tocan la obra de arriba abajo, se discuten un par de cosillas y ya está. Esta gente no se mata horas ensayando, ni mucho menos. Y tuve la ocasión de seguir ensayando con él y sí, señores, de tocar en el concierto final de ese curso. Estuve en un escenario con Gary Carr tocando La Pasión Amorosa para un público. Fue brutal. He de decir que este pequeño concierto, ¿no? Esta pequeña obra ante el público no quedó tan bien como algunas de las veces que ensayamos. Hubo algún problema, el pianista estaba cansado, cometió algún fallo y demás, pero fue bastante bien. Y dije, hostia, pues qué guapo, he tenido la oportunidad de tocar con el mito viviente y encima nos lo hemos pasado bien. O sea que esta es la historia de cómo me sentí en la cima del tema contrabajístico, ¿no? Y eso que, mirad, he tocado 3 veces como solista, una vez en España, 2 veces en España y una aquí en Suiza, como sabéis, el estreno de un concierto de contrabajo. Y aunque fueron 3 ocasiones en las que fue un trabajo remunerado, esta ocasión que troqué con Gary Carr, que no lo fue, sino que tuve que pagar yo, pues es la que considero que realmente fue el momento que estuve ahí arriba en la cima, ¿no? O sea que la moraleja es que hay que echarle un poco de morro a las cosas. Hay que ir preparado por la vida y hay que echarle un poco de morro porque, ¿cómo dice el refrán español? Quien no se moja no come peces, ¿no? Creo que es algo así, no me acuerdo exactamente. O quien no se moja no pesca peces. No me acuerdo cómo va. Algunos estaréis riendo porque sabéis el refrán. Y yo no me acuerdo, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Hay que echarle morro a la cosa, tirar pa'lante, porque el no lo tienes ya de entrada. Y si estás bien preparado y tienes un poco de esparpajo, es posible que consigas lo que quieras. Bueno, pues nada, después de esta historia de cómo he estado en la cima, vamos ahora sí a aprender una palabrita suiza.
Yo te leo. Su-su-su-su-ban-estrugen,
ba-ba-ba-ba-ba-ba-gen. Y hoy me debo a la temática del podcast, os voy a decir cómo se dice la palabra contrabajo en suizo alemán. Porque si bien ellos utilizan muchas veces la palabra alemana en sí, contrabass, bueno, con pronunciación suiza sería contrabass, ¿no? Der contrabass. Muchas veces, la primera vez que oí esta palabra, pues me quedé un poco así como tonto, ¿no? Porque me dijeron, tú spielst de Bass Gige, gal. Bass Gige. Y yo decía, ¿cómo que Gige? ¿Gige? Gige significa Geige, violín en suizo alemán. Y obviamente, Bass Gige significa el violón bajo, ¿no? Un violón, un violín. Bajo, en este caso, sería un contrabajo. Gigue sería violín y bass, gigue, contrabajo. Pues nada, después de saber cómo se dice contrabajo en suizo, esto ha sido todo. Ya sabes que si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través del email swissspainpodcast@gmail.com o bien en la cuenta de Twitter @swissspain. Si os sentís generosos podéis dar una pequeña donación en el enlace que tenéis en las notas a PayPal. Y también si queréis podéis dejar una reseña en iTunes y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de Emilcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¿Quién me iba a decir a mí cuando empecé a estudiar contrabajo con 13 años que 20 años después estaría encima de un escenario tocando con Gary Carr La Pasión Amorosa? Si es que...
¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero Nathan!
Hombre, Jonathan, ¿qué pasa?
¡Venga, hombre! ¡Di la verdad! ¡Esto te lo has inventado todo!
¡Va, hombre! ¿Y qué más? ¿Pero qué quieres que me haya inventado? ¿Un veintipico minutos de capítulo de algo que me saco así de la manga?
Bueno, es que alguna vez has dicho alguna mentirijilla en el episodio.
A ver, no te digo que no tengas razón, que alguna vez en algún episodio así random haya dejado alguna mentirijilla caer, pero como motivo también de risa, un poco cómico, pero no me sacaría así de la manga todo un capítulo de mentira.
Ajá. ¿Y estás diciendo entonces que puedes probar que tocaste con Gary Carr en un escenario?
Jonathan, no soy un mentiroso. Y sí, tengo una prueba.
¿Cómo?
Pues como lo oyes, que no me hubiese sacado esto de la manga así como si nada si no tuviese alguna prueba de ello.
¿Así que hay alguna grabación de audio de esto donde se reconozca a ese hombre tocando?
No, no hay ninguna grabación de audio.
¡Lo sabía! ¡Eres un mentiroso!
¡Que te calles! Hay una grabación de vídeo.
¿Qué? ¡No puede ser!
Y Jonathan, escucha atentamente. Porque es una grabación pública.
¿Cómo?
¿Cómo lo oyes? Escucha, chaval. La grabación del primer ensayo, el que he narrado antes, la primera vez que toqué con él, está colgada en YouTube.
Sí, hombre. ¿En serio?
Vaya que sí. Y para los que nos estén escuchando, es muy fácil. Si lo queréis ver, os vais a YouTube, como lo queráis llamar. Y ponéis ahí en el campo de búsqueda, Nathan García, Gary Carr, Pasión Amorosa. Y va a ser el único vídeo que vais a encontrar donde salga yo. Hace 5 años, me veréis más jovencito. Y ahí podéis ver y escuchar todo lo que he narrado anteriormente de ese primer ensayo con él. Es una grabación de vídeo que dura unos 10 minutos, creo, 10, 11, 12 minutos. No os lo veáis todo si no queráis. No tengo activados los anuncios, o sea que no os va a saltar anuncios en ningún momento de la grabación. Es algo que colgué ahí con su consentimiento, el de Gary Carr. Dijo que pusiera en la descripción, obviamente, que era un ensayo. Y bueno, eso se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Yo no toco perfecto en esa grabación, porque imaginaos, la primera vez que tocas al lado de una leyenda, pues estaba intentando ahí dar el callo, se nota una diferencia. Obviamente, porque él tenía un contrabajo muchísimo mejor que el mío, pero bueno, yo creo que le voy a la zaga en cuanto a estar ahí dando el callo para la diferencia de edad, de técnica, de instrumento, de experiencia, de todo. Yo creo que salgo la papeleta bastante bien. Así que si os lo queréis ver, mira, os lo voy a dejar incluso linkeado en las notas del programa para que no tengáis ni que buscar. Si queréis le dais ahí un clic y no os lo veáis todo, veos el principio, el final o alguna parte por el medio. Pero a mí me vais a ver a mí, a una tan jovencito, tocando el contrabajo. Y encima os dejaré, mirad, en el Instagram del podcast y quizás también en el Twitter os dejaré un vídeo donde estoy tocando también un poco el contrabajo para que veáis de qué es posible. O sea, qué es posible con este instrumento.
Vaya, vaya, vaya.
Esa no te la esperabas, ¿eh, Jonathan?
No.
Pues bueno, ahora discúlpate y ten un poco de humildad, pues porque yo no me invento aquí las cosas, hombre. Alguna vez sí que he hecho alguna bromilla, pero soy un tío sincero.
Bueno, vale. Esta vez lo diré, pero no te acostumbres.
Que no, hombre, yo soy un buen tío. Dilo.
Entschuldigung.
No, en alemán no.
I'm sorry.
¿Qué, en qué inglés? Dímelo en un idioma que yo lo entienda.
Espero que me puguis perdonar.
Olingo en el catalán, nen.
Bueno, no te lo voy a repetir más.
Haz lo que quieras. Bueno, ahí tenéis los links. Y desearos que acabéis de pasar un buen mes de febrero y principio de marzo. Yo, como siempre, os digo... Hasta la próxima.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.